En Audible puedes encontrar originales, audiolibros y podcasts de cualquier tema que te interese en un mismo lugar. Si buscas una serie exclusiva que te atrape, ponerte al día con los episodios de un nuevo podcast o escuchar el bestseller más popular, con Audible estás cubierto. Escucha todo lo que te gusta, en cualquier momento, en cualquier lugar, en español o en inglés. Para descubrir el poder de escuchar, pruébalo gratis por 30 días en audible.com.
Big Data Sports. Big Data Sports. Con Marcelo Landman y Agustín Jiménez. Un podcast de deportes y datos.
Voleibol World, número uno en impacto digital.
Cada vez que hablamos de deporte en redes sociales y el impacto de todo aquello que se publica, existe una especie de orden que ya es natural. En primer lugar están los atletas, al tope de gama, son los que más comunican, los que mayor audiencia tienen. En segundo lugar aparecen los clubes, bastante alejados de los atletas, pero son los que siguen y son los que están segundos en importancia. Después vienen las ligas de cada uno de los deportes. Según cada país, hay ligas que son más importantes y otras que son menos importantes. Y en cuarto lugar están las federaciones. En este caso, las federaciones internacionales de cada uno de los deportes. Y justamente de este cuarto lugar nos vamos a ocupar hoy en este episodio de Big Data Sports, Agustín Jiménez.
Así es, querido Marcelo Gatman. Hoy vamos a tratar de entender cómo fue la estrategia, el impacto y lo que hicieron las federaciones internacionales a nivel contenido, a nivel propuesta digital, en un 2020 muy cambiante y muy complejo para todos por la pandemia global. Y para entender justamente ahora que han pasado algunos meses de 2021, que es cuando estamos grabando este episodio, cómo ha sido el desarrollo de esas estrategias, quiénes tuvieron éxito, quiénes sorprendieron, qué plataformas son las que tal vez pensábamos que iban a tener mayor impacto y no lo tuvieron. Bueno, hoy vamos a tratar de analizar cómo ha sido ese rendimiento de las federaciones internacionales en el mundo del social media o de las plataformas digitales, ¿no?
Por supuesto, esa es la idea. Y bueno, si son escuchas de Big Data Sports desde siempre, lo que tenemos que decirles es que, si no me equivoco, vamos a revisar por tercer año, un informe que se publica cada temporada a cargo de una consultora británica que se llama Red Torch, que se llama Sports on Social, y que se dedica a relevar cuál es el impacto digital que tienen las federaciones internacionales, las IF, las IF, de acuerdo a la presencia que tienen como representaciones de deportes olímpicos, más que nada en Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube, pero siendo estos quizás los cuatro grandes, me parece, Agus, que también hay que abrir un poco el espectro y empezar a considerar otras plataformas. Y lo bueno del caso es que este informe las contempla también.
Así es. No solamente vamos a hablar del Big Four del mundo digital, sino también de TikTok, una plataforma que ha rompido con fuerza y llegó para quedarse. Y también de lo que pasa en un ecosistema que tiene vida propia, como es el de las redes sociales de China, particularmente Weibo, muchas veces considerado un mix de el Twitter y el Facebook de China, porque toma cosas de las dos plataformas que conocemos en Occidente. Y también vamos a entender un poco cómo ha visto esta consultora que hace esta investigación, más nuestro punto de vista, cómo se puede llegar a tener éxito en algunas de estas plataformas según la data que hemos analizado, según los formatos y sobre todo basado en experiencia, porque a pesar de que todas las federaciones internacionales van creciendo en lo que es su llegada y su penetración en el mundo digital, todavía hay un largo camino por recorrer para todas, cada una con sus ventajas y sus desventajas.
Sí, primero tengo una duda para trasladarte y a ver cómo lo hacemos, porque quienes llegaron a este episodio saben que el número uno es la Federación Internacional de Vóley, que a partir de algo que vamos a explicar y por qué, ahora se la conoce como Volleyball World. ¿Pero damos el resto del top 10 o esperamos un poco? ¿Qué te parece?
Yo lo haría, Marce, porque creo que a todos los que formamos parte del mundo del deporte, los datos, la tecnología, los rankings tienen un no sé qué que nos gusta ver quién creció, quién está, quién no. Y a lo largo de estas temporadas de Big Data Sport siempre hemos trabajado con rankings de todo tipo que después desarrollamos. Así que ya adelantaste que el vóley tiene la medalla dorada, ¿no? Ahora, ¿cómo se compone el resto del top 10? Eso es para lo que queremos descubrir, ¿no?
Bueno, el resto del top 10 se compone de esta manera. Si me das el gusto, lo voy a decir.
Por favor.
Bueno, en el puesto número 10 está la Federación Internacional de Deportes Ecuestres. Recuerden esto, los ponemos en situación, estamos hablando de Federaciones Internacionales de Deportes Olímpicos. En el puesto número 9 está la Federación de Lucha. En el puesto número 8 está la Federación Internacional de Ciclismo. En el puesto número 7 está World Rugby. En el puesto número 6 está la Federación Internacional de Tenis de Mesa. En el puesto número 5 está la FIBA, la Federación Internacional de Básquet. En el puesto número 4 y retrocediendo está la FIFA, ¿sí? No hace falta más presentación. En el puesto número 3 está World Athletics, que es la denominación que tiene desde hace algunos años la Federación Internacional de Atletismo. En el puesto número 2 está la Federación Mundial de Bádminton. Y en el puesto número 1, Volleyball World.
Mi favorita, Marce, de todas, que me, voy a tomarla como propia y me alegro de haber metido un puesto número 2, es la de bádminton, ¿no? Que probablemente en el mundo de las apuestas era difícil que ranquee tan alto, pero tiene una explicación que vamos a ir viendo a lo largo de este episodio. Y también te tengo que preguntar, porque ¿qué opinás vos que aparezca en el puesto 10 la ecuestre, no la ecuestre, mejor dicho? O sea, ¿cómo logran deportes tan particulares meterse con trabajo y estrategias digitales en el top 10? Porque recordemos que el informe tiene más, casi hasta el puesto número 39 mínimo, y después tenemos más alternativas, pero bueno, ¿por qué aparecen algunos nombres que son tan llamativos? Bueno, eso es lo que queremos desglosar en el episodio de hoy, ¿no?
Mi manera de arriesgar es decir que no tenemos que guiarnos solamente por aquello que sea la competición deportiva, el resultado deportivo, la competencia en sí, sino que detrás de esto hay estrategias digitales que muchas veces son acertadas, las vamos a ir describiendo desde ya, y que a veces explican esa posición en el ranking más allá de la cercanía o la lejanía que tengamos con algunos tipos de deportes. Pero yo lo primero que quisiera marcar, Agustín, es que a pesar de algunos números con los que vamos a abrumarlos, por ejemplo, en los últimos 5 años toda la comunidad digital de las federaciones internacionales deportivas han crecido un 72%, ese número impacta, por ejemplo, pasaron de 87 millones en total en 2016 a 150 millones de fans en 2020. La realidad es que 2020 ha sido un año fatal para las federaciones internacionales. ¿Por qué? Obviamente por la pandemia, por la cancelación de las actividades y de la mayoría de las competiciones, pero esencialmente por la cancelación y postergación de los Juegos Olímpicos. Y pensemos que en 2019 ya estaban lanzando todas sus estrategias digitales para los Juegos Olímpicos y de pronto llegó el COVID-19 y los Juegos Olímpicos no se hicieron.
Tal cual, o sea, todos venían trabajando en esas estrategias que suele ser el objetivo macro que pueden tener todas las federaciones, siendo los Juegos Olímpicos el epicentro tal vez de la actividad donde hay más difusión, donde hay más competición, donde todo el mundo lo mira. Bueno, obviamente, como vos decías, con el cambio de que generó la pandemia, que Tokio 2020 se pospuso, bueno, todas han tenido que también recular porque venían, digamos, en esto que vos contabas del crecimiento, el año 2018 fue donde mayor crecimiento tuvieron. Y ahora se esperaba que en 2020, si no hubiese pandemia, iban a tener un pináculo de crecimiento. Eso cambió, tuvieron que cambiar las estrategias y por eso aquellas grandes ganadoras, digamos, son aquellas que pudieron basarse en algo clave, que para mí es un axioma allá del mundo digital, que es si uno tiene algún tipo de actividad y algo exclusivo para contar, por más que en el mundo de los deportes puedan ser deportes mucho más de lo que se dice nicho, si uno entiende cómo contarlo con un lenguaje asociado, entendiendo las plataformas, los modelos, las oportunidades, el real time y a los atletas, hay mucho por ganar más que por perder en cuanto a lo que es comunicación, impacto y crecimiento. Y esto se grafica, por ejemplo, con las 5 nuevas federaciones que se metieron en este ranking que contamos recién, en el top 40, que hay muchas que son las que vienen trabajando hace mucho tiempo, como lo que fuimos contando, pero por ejemplo yo anoté que la Federación Internacional de Karate metió un puesto 17, la Federación de Climbing, o sea, los que hacen deportes de trepar en montaña, se fue al puesto 20, la Federación de Softball, que bueno, acá siempre me acuerdo de la gente de Paraná Entre Ríos, que lo tiene como deporte, Entre Ríos como deporte primordial, en el puesto 30, la de skate, que tiene muchísimo para ofrecer a nivel audiovisual, en el puesto 37, y la de surf en el puesto 38. Es decir, Trabajando las estrategias digitales con contenido exclusivo, propio y adecuado, las federaciones internacionales, a pesar de haber perdido la parte del vivo o de lo que fue el año de la pandemia, que fue muy complicado competir como se hacía, lograron igualmente impactar a los fanáticos y lograron crecer en lo que es la comunidad que van formando, ¿no?
Déjame, Agus, que te complemente algo con relación a lo que comentabas con respecto a esas federaciones. Y hay que tener en cuenta que en el caso de lo que es el climbing o la escalada deportiva y el surf, son dos deportes que fueron incluidos en el programa olímpico para Tokio 2020, con lo cual no solamente tenían que acelerar cualquier estrategia de comunicación digital para llegar bien parados a los Juegos de Tokio, sino que además estaban prácticamente obligados a hacerlo. Particularmente la Federación Internacional de Surf ha tenido una muy buena performance en Facebook, con la transmisión de muchos campeonatos en vivo, utilizando bien la plataforma, y eso explica cómo algunos deportes que a lo mejor pueden ser considerados de nicho y no forman parte del mainstream, de todas maneras llegan muy bien a la audiencia que le interesa con estas buenas estrategias digitales.
Sí, y dentro de lo que es estrategias, parte de los investigadores de Red Torch dejan algunos, digamos, tips o algunas cosas que las federaciones pueden tomar, que hay tres que a mí me parecen bastante sinceros y hasta bastante lógicos, pero que cuesta a veces llevarlos a la planificación o a lo que uno hace en el largo plazo, porque los tres consejos serían ser auténticos, ser consistentes y ser pacientes para que la estrategia evolucione, se optimice y tenga resultados. Bueno, esto que vos contabas recién de lo que hizo la Federación de Surf, por ejemplo, cumple con estos tres, digamos, tips o pilares de poder tener éxito en las plataformas digitales. Obviamente hay un montón de tácticas, técnicas y hay cosas para aprovechar, como puede ser el archivo de contenido, ¿sí? O sea, todo lo que es contenido, digamos, de otra época que se puede mostrar de forma exclusiva. Los fantasy games, que se usa muchísimo para involucrar a las audiencias, las stories o meter a los propios atletas en primer plano, eventos virtuales, memes, challenge, bueno, hay muchas formas de que las federaciones y todos los que forman parte del mundo digital pueden empezar a planificar, pero la clave es justamente poder entender a las audiencias y para poder lograr ese salto de calidad y de engagement, es clave poder entender cada uno de esos canales, ¿no? Porque no en todos los canales pasa lo mismo, ¿no, Marce?
Totalmente, pero hay una pregunta que está flotando en todo este episodio que imagino que muchos de los que nos están escuchando se deben estar haciendo y que me parece que llegó el momento de responder. ¿Por qué motivo Volleyball World está en el puesto número uno? ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Cuál fue el punto de quiebre como para que una federación que no venía nada mal, venía ya en el top 3 en los rankings anteriores, haya pasado a ser número 1? Y acá yo tengo para compartir dos explicaciones que tienen que ver primero con cómo desde Volleyball World explican ellos mismos a través de quienes manejan la parte de marketing y de contenidos qué fue lo que hicieron. Llegaron a estar número 1 entre todas las federaciones internacionales en Twitter y también número 1 en Instagram, que desde ya es la plataforma de más crecimiento, y eso es lo que indican las analíticas de performance de todas las federaciones. Generaron un contenido ágil, estratégico y que incorporó a los jugadores, a los propios jugadores de vóley de todo el mundo y también a influencers. Ahora bien, ¿cómo lo hicieron? De una manera sostenida con una campaña de momentos memorables de jugadores de selecciones en la Liga Mundial de Vóley, una competencia que se juega a lo largo del año y todos los años. Los etiquetaban inmediatamente los compañeros de los equipos, de las selecciones, empiezan a interactuar con ellos y así se amplifica toda la comunicación. Y lo que aparece son videos muy cortos de jugadas, de ataques, de bloqueos, de salvadas, y los propios jugadores son los que amplifican toda la comunicación de la Federación Internacional de Vóley, y eso nos lleva a que, bueno, el poder de los atletas es número 1 en este tipo de cuestiones.
Sí, Marce, y sumo un detalle de color, si querés, que esta cuenta que lideró Instagram y Twitter del Volleyball World tuvo también un personaje que le dio un salto de calidad y sobre todo un gran engagement, que fue Kiara, la perrita que juega al vóley. Aunque parezca algo muy, muy usado en el mundo del social media, las mascotas. Bueno, en este caso, en la época tal vez de mayor, digamos, confusión y miedo a nivel global por la pandemia y todo, estos videos que Volleyball World sumaba digamos, con alegría, con felicidad, con algo más blando, la han empujado a todo esto que vos contabas recién, han complementado la parte del deporte, de los deportistas y lo exclusivo, con historias también muy empáticas o de felicidad que lograron muy buenos números para empujar esta estrategia general.
Sí, desde ya. Y eso se logra también cuando hay cuando los deportes atraviesan determinados periodos que les permiten tener mayor tranquilidad para desarrollar estrategias. ¿Y qué ha pasado con el vóley? Pasó algo que no sucedió con ningún otro deporte. La Federación Internacional de Vóley es la primera federación en la historia en hacer un acuerdo con un fondo de inversión para poder desarrollar todos sus activos, todos sus campeonatos, activos digitales, empezar a darle valor a cada una de las properties que tiene el vóley como deporte. Hizo un acuerdo con CVC Capital Partners, que es uno de los fondos de inversión número uno en inversión deportiva en estos momentos. Este fondo de inversión, por ejemplo, ha comprado parte de los derechos de la Serie A del fútbol italiano. Y lo que hicieron fue, empezar a cambiar el concepto de difusión y de generación de contenidos. Y esto se demuestra en dos detalles. ¿Quiénes son las personas que están encargadas ahora de Volleyball World? El CEO de Volleyball World se llama Finn Taylor. ¿Cuál era el trabajo anterior de Finn Taylor? Fue el jefe de expansión global del Cirque du Soleil, con lo cual vemos que el concepto se va totalmente del deporte para ser un concepto directamente vinculado al espectáculo. Y el número dos, o otro miembro del board de Volleyball World, se llama Simon Denier y fue uno de los miembros fundadores y ex CEO de la plataforma DAZN, con lo cual vemos que dinero más nuevas estrategias de generación de contenidos, en muchos casos con buen criterio, pueden generar un periodo de bonanza para un deporte como el vóley.
Sí, y así es un poco como se explica ese liderazgo que tuvieron entre todas las federaciones, teniendo en cuenta que hace un ratito hablamos de cómo creció la audiencia, que creció en 5 años un 72%, pero a la vez, y obviamente también atado a lo que contamos hace un rato de al no haber actividad en vivo, baja mucho el contenido. Bueno, una de las cosas que realmente llama la atención es que en los últimos 5 años fue siempre creciendo la cantidad de contenido, pero en 2020 bajó un 39%. Entonces, ¿qué significa esto? Que a pesar de todo esto que venimos contando, hubo una merma considerable por no tener tanta competición en vivo y a pesar de eso, la creatividad y todas estas estrategias lograron sobreponerse y lograron que muchas federaciones suban sus números de crecimiento, de impacto, de engagement y todo lo que contamos del mundo digital. Ahora, siempre, Marce, hay una estrella, y acá te quería preguntar, porque justamente aparece un formato particular que ha sido el ganador del año 2020, ¿no?
Sí, el formato, bueno, imagino que es el rey del momento, ¿no?
Yo creo que sí, pero por eso tenemos números para compartir, porque realmente ha dado un salto de calidad, ¿no?
Sí. ¿Qué, cuáles son?
No, pensé que lo querías decir vos, pero te cuento de lo que es el video como una de los grandes ganadores de formatos, que no es algo nuevo, ¿no? Porque el video se ha transformado ya en el formato central, ya no es una innovación. En lo que tiene que ver con el año 2020, las fotos representaron un 35% total del contenido contra un 51% que tenían en el 2016. En lo que es video, el crecimiento ha sido, digamos, exponencial. Y ya, digamos, ha planificado y ha logrado copar casi todas las plataformas. Tanto en Facebook como en Instagram, la introducción de nuevos formatos como lo que fue más opciones en Instagram TV, Reels, formatos de video en vivo. Bueno, todo eso hizo que el video realmente crezca de una manera que ha copado todas las plataformas y particularmente en 2020 se empezó a dividir, sobre todo en Instagram, tanto en formatos tradicionales, formatos de animación, formatos de carrusel. Bueno, lo que contábamos recién, el video es el que ha tenido realmente más penetración y es el gran ganador de este periodo de 5 años, ¿no?
Sí, totalmente. Eso de la mano con lo que significa Instagram como la plataforma de mayor crecimiento. Ahí pasa algo interesante que tiene que ver con datos que indican que Instagram de un año a otro creció un 17% cuando hablamos de engagement de las federaciones internacionales, pero muy cerquita está YouTube con el 16.6%, después Twitter con el 4.8% y finalmente Facebook con el 3.3%. Es decir, la tasa de crecimiento de las plataformas más o menos van de la mano de lo que implica o de lo que indica también el crecimiento de estas plataformas en general. Facebook es un gigante de las plataformas sociales, pero su tasa de crecimiento es más lenta, más allá de que no hay que subestimarla y saber que hay todavía multitudes y grandes comunidades dentro de Facebook, y sabiendo que Instagram también pertenece a la misma compañía. Y otro dato para tener en cuenta es que refleja lo que fue de catastrófico, en cierto sentido, el 2020, es que el engagement de las plataformas sociales en los últimos 5 años alcanzaron un total de 1.400 millones de interacciones. Pero en 2019, por ejemplo, tuvimos 437 millones de interacciones para las federaciones internacionales, y en 2020 bajaron a 288 millones de interacciones. Nos queda claro que en el podcast, cuando hablamos de cifras, y por eso a veces las repetimos, muchas veces hay que repasarlas, hay que refrescarlas, pero el concepto que tienen que tener en cuenta es que todo fue para abajo en 2020. Más allá de los challenges, más allá de hacer uso del archivo y de viejas competiciones, para las federaciones internacionales al menos, la ausencia de deporte en vivo fue un verdadero drama.
Sí, y quiero retomar algo que dijiste, Marce, recién, que hace aproximadamente 5 años muchísimas personas vienen diciendo que Facebook ya no se usa, que Facebook ya no es una plataforma donde están los fans, que es una plataforma donde quedó gente muy, muy repartida. Bueno, si vamos a los números, como siempre tratamos de hacer, el total de fans de lo que fue las federaciones internacionales, que sumaron un número importante como son 169.7 millones de fans, en total el 52% de esta audiencia sigue estando en Facebook, lo cual es abismal. O sea, no puede haber estrategia que no contemple a Facebook, encima con todo lo que ha evolucionado a nivel video, sobre todo con la plataforma de Facebook Watch. Es poco inteligente tratar de minimizarlo cuando hablamos en serio, ¿no? Uno puede minimizarlo para el uso personal o para el uso, digamos, de esparcimiento, pero cualquier estrategia digital que no entienda que Facebook tiene el 52% de los fans y que igualmente crece, aunque sean a números mucho más chiquitos, que fue el 3%, la audiencia que hay ahí no puede ser despreciada, ni mucho menos, y menos teniendo en cuenta cómo se puede linkear por ser de los mismos dueños con la plataforma estrella que fue Instagram, ¿no?
Por supuesto. Este informe que estamos repasando, Sport on Social de Red Torch, en su versión 2021, está basado en interacciones y crecimiento total y métricas de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Pero también contempla lo que podríamos llamar plataformas emergentes, y no tanto, como es el caso de TikTok, como es el caso de cómo influenciar y meterse en China, que es a través de Weibo. ¿Qué tenés para contarnos con respecto a eso?
Mirá, realmente son plataformas que, como vos decís, Marce, se han metido en las estrategias, primero por lo que ofrecen. Una de las cosas que también se cuentan en este informe, que siempre charlamos, es que es clave, primero, cuando aparecen nuevos canales, ver cómo maduran. Hay federaciones o asociaciones que son pioneros, por ejemplo, la NBA, que apenas aparece algo, se suman a tratar de tener un mensaje acorde, a entender qué audiencia hay atrás. Y TikTok, obviamente, ha sido una de estas plataformas que empezó como algo de nicho. Recordemos que es una plataforma que nace en China, que luego absorbe una plataforma como es Musical.ly en Estados Unidos y se hace global. Y el mundo del deporte empezó a meterse, tanto los atletas como las ligas, como las federaciones. Bueno, el promedio de las federaciones que se metieron en TikTok durante los últimos tiempos ha ido creciendo. El promedio que tuvieron en 2020 es de 8.500 seguidores en cada plataforma. en cada perfil de TikTok de todo lo que es federaciones internacionales, lo cual es un número obviamente muy chiquito comparado con los grandes cuatro que venimos contando, pero hay un caso de éxito que para mí es súper interesante, que es que World Athletics, ¿sí?, como vos contabas, la ex Federación Internacional de Atletismo, logró 1.9 millones de seguidores en TikTok, sobre todo basándose en contenido realmente de calidad y sobre todo mostrando permanentemente lo que esa plataforma pide, que es creatividad, archivo, pero sobre todo subirse a las tendencias de una forma totalmente espontánea, pensada, planificada y usando las herramientas que esa plataforma propone. Por eso podemos decir que TikTok, que sigue en un crecimiento infernal, tuvo grandes ganadores dentro de lo que son las federaciones internacionales. Aparece obviamente lo que es Volleyball World, que lo venimos destacando en las plataformas más tradicionales, siendo la segunda cuenta en cantidad de likes, 15.9 millones de likes, ¿sí?, lo que hizo realmente que sea un fenómeno, pero seguido muy de cerca de una cuenta que a mí particularmente me gustó mucho en los últimos años, que es la Federación de Rugby. La Federación de Rugby también logró 13.5 millones de likes en el año 2020 y siguen arrastrando un éxito que tuvieron durante el último Mundial de Rugby, ¿sí?, que si no mal recuerdo fue 2018. Bueno, ese tipo de contenido, de mostrar todo el tiempo highlights, cosas exclusivas, backstage, atletas, es donde en TikTok también ha tenido un gran éxito y este tipo de federaciones han aprovechado esa plataforma emergente para posicionarse y llegarle a una audiencia que es totalmente distinta a las otras.
Sí, déjame corregirte, 2019 Mundial de Rugby, sí. Ya lo estamos necesitando de vuelta, por eso lo tenemos tan presente. Antes mencionabas a World Athletics y su crecimiento en TikTok. No es el único lugar donde ha crecido. De hecho, por esa razón aparece en el puesto número 3 y no suele bajar de los 4 primeros puestos cada año. World Athletics tuvo un aumento del 95% de sus seguidores en YouTube con la transmisión de eventos virtuales, enfrentamientos de atletas durante la pandemia, pero de modo virtual. Y sumaron 432 mil nuevos suscriptores en la plataforma. Y tengo también para compartirte algunas curiosidades, porque no fue un año de mundiales, de fútbol, fue un año complicado para el fútbol. Eso explica también, en cierto modo, cómo quedó relegada FIFA en este ranking, por lo menos anual. Pero hay algunas cosas interesantes. La FIFA ganó en su cuenta de Twitter 2.200.000 fans en 2020 y ese aumento se registró en un momento particular, que fue durante la entrega del premio de Best, que como en tantas otras plataformas, la FIFA lo transmitió en directo y este año o el año pasado cayó en manos de Robert Lewandowski en un, la verdad, un gran acto de justicia, hay que decirlo.
Sí.
Y otro dato interesante de FIFA: el 31% de los 100 tweets con mayor engagement tuvieron relación con cumpleaños de jugadores, ¿sí?
Sí.
Lo cual nos lleva nuevamente al valor del atleta. Cuando hablan del cumpleaños de Messi, de Neymar, de Marcelo, de Cristiano Ronaldo, ahí la FIFA aumenta su engagement, no hay mayor misterio en todo esto. 7 de los 20 tweets con mayor cantidad de interacciones tuvieron vínculo con los 100 goles internacionales conseguidos por Cristiano Ronaldo. Quiere decir que, a ver, la FIFA hace lo que tiene que hacer, explotar muchos de sus activos y, bueno, parte de esos activos son los propios jugadores.
Sí, y para seguir sumando, digamos, a pesar de esta caída en el ranking, la FIFA hace lo que tiene que hacer. Y tomo el ejemplo de ellos en lo que es Weibo, ¿sí?, que como contamos al principio del episodio, es la plataforma que más se mira desde el deporte en lo que es el ecosistema digital chino, particularmente, aunque también se usa en otros lugares de Asia. Y FIFA realmente es una institución, mejor dicho, una federación que trabaja muy bien esta apertura de entender este canal, logrando más ya una comunidad de más de 6 millones de seguidores, que obviamente es un número muy interesante, seguido por la FIBA, que tiene 5.5. Y tercero, obviamente, está la Badminton World Federation, que en Asia es muy popular, con 3.7 millones. Pero, ¿por qué FIFA se destaca en Weibo? Tiene una estrategia similar a lo que vos contabas recién, de usar a los deportistas, a los futbolistas en sus momentos destacados, cuando hay un highlight, cuando hay un logro, un récord, pero también algo que hace muy bien es generar contenido nativo, es decir, no traduce el contenido en inglés o en español o en portugués o en cualquier otro idioma occidental al chino, sino que tiene un equipo que genera contenido local en China usando el contenido y usando palabras claves, usando formas locales de consumo cultural a nivel colores, a nivel formación de videos. Bueno, entender esa plataforma de una manera nativa hace que FIFA tenga mucho más éxito y obviamente cuando se lanzó empezó a entender que esa plataforma, al igual que otras, tiene un lenguaje propio, tiene una identidad propia y ahí basó su éxito, ¿no?
Totalmente. La verdad que tendríamos un montón de números más para compartir. El informe es muy, muy completo. Se puede desagregar por plataforma, casi que por deporte en los casos de aquellos que han tenido más éxito. Pero bueno, si lo encuentran por ahí, se los recomendamos, ¿no? Sport on Social, de la consultora británica Red Torch, con este relevamiento de las federaciones internacionales deportivas que tienen presencia y representación olímpica. Antes de ir al datazo, Agustín, vamos a tomarnos un pequeño espacio para, si llegaron hasta acá, sobre todo agradecerles que hayan acompañado este episodio de Big Data Sports. Toda la repercusión que ha tenido también el trabajo de Nicolás Rodnitsky con la militancia, el capítulo de directores deportivos dedicado a la Secretaría Técnica de Racing. Y bueno, queremos contarles, sin anticipar mucho todavía, que estamos preparando nuevas cosas, nuevas ofertas de podcast. Y bueno, me pareció bien tomarnos este pequeño respiro antes de ir al datazo para agradecer y bueno, decir que todavía hay mucho más de Big Data Sports.
Sí, la verdad que también invitar a todos aquellos que les interesa conocer más de lo que hacemos en Big Data Sport a nuestro newsletter, que sale toda la semana. Se pueden ingresar a bigdatasport.media y van a poder encontrar no solamente los artículos, las investigaciones, sino ahí el link para poder suscribirse a este trabajo que hacemos semanalmente. Y como diría, digamos, me voy a dar el gusto, Marce, de hablar como aquellos influencers. Se vienen cositas, ¿no? Como dicen aquellos influencers que desarrollan contenido. Bueno, esperamos próximamente poder ir descubriendo un poquito de lo que estamos trabajando y me parece perfecto este espacio de difusión antes del latazo, ¿no?
Sí, me gusta lo de cositas, porque quiere decir que si la verdad no era nada muy relevante, bueno, yo te dije que era una cosita, ¿no? Que era algo como para que te cayeras de espalda. Pero,
claro, claro.
Pero bueno, me parece bien esa apertura de paraguas. Bueno, vamos al datazo que lo voy a ofrecer yo en este episodio.
Dale.
Y vamos a citar, es un trabajo muy bueno que suele hacer un colega periodista que se llama Pablo Van der Rusten, que hace trabaja en el área de Brand and Content del País de España, iba a decir diario, pero ya es toda una plataforma informativa del País, con insights vinculados a la Liga de España. Y tomando datos del observatorio del CIES, determinó que hay un 81% de federaciones de fútbol de todo el mundo en la que por lo menos hay un jugador brasileño en alguno de sus equipos. ¿Sí?
Sí, sí, el verdadero país de futbolistas, ¿no?
No cabe duda. 200 millones de habitantes en el 81% de las federaciones de fútbol del mundo, en alguno de sus equipos, por lo menos hay un brasileño. Y cuando bajamos a revisar un poco cuál es el destino de los jugadores brasileños por el mundo, en el puesto número 1 aparece Portugal. En el puesto número 2 aparece Japón. Y en el puesto número 3 de migración de brasileños hacia otros mercados aparece España. Ahora bien, y en esto también hay datos de Pablo Van der Rusten en este trabajo, cuando se pone a revisar de dónde proviene la migración de jugadores extranjeros en 90 años de la Liga, aparece que uno de sus vecinos, en el puesto número 5, es Portugal, con 151 jugadores. Otro de sus vecinos en el puesto número 4 es Francia, con 153 futbolistas. En tercer lugar aparece Uruguay, con 181 jugadores. Brasil, tiene 288 futbolistas de ese país en la Liga Española a lo largo de 90 años. Y el exportador número uno hacia la Liga es el fútbol argentino, con 522 jugadores en todo su historial.
Increíble, más del doble que el segundo, ¿no?
Sí, sí, un dato impresionante que tiene que ver con cómo se discrimina las corrientes migratorias en el fútbol, y en este caso, primero, sabiendo la cantidad de jugadores brasileños que hay en el mundo, pero al mismo tiempo nos enteramos que el principal origen de los futbolistas extranjeros en el fútbol de España ha sido desde la Argentina.
Big Data Sports, un podcast de deportes y datos. Gracias por conectar. Hasta el próximo episodio. En Audible puedes encontrar originales, audiolibros y podcasts de cualquier tema que te interese en un mismo lugar. Si buscas una serie exclusiva que te atrape, ponerte al día con los episodios de un nuevo podcast o escuchar el bestseller más popular, con Audible estás cubierto. Escucha todo lo que te gusta, en cualquier momento, en cualquier lugar, en español o en inglés. Para descubrir el poder de escuchar, pruébalo gratis por 30 días en audible.com.